Manuel Mirabal, vocalista actualmente de la agrupación Aditus. Desde el 2018, Manuel.
2018, sí.
¿La música entra en tu vida desde cuándo? Porque tú también trabajabas con la séptima carta, ¿no era?
Sí, wow, a ver. No puedo decir mi edad. No, sí.
Claro.
Bueno,
lo que tú quieras.
No, yo estoy en la música desde hace más de 20 años. Y realmente, digamos, bueno, tuve agrupaciones en el colegio. Toqué con muchas personas mayores. Hay un grupo. Bueno, viví en Argentina un año. Allá también toqué con varias agrupaciones cuando tenía 16. Y luego, cuando regreso a Venezuela, yo había dejado un grupo del colegio armado, que después ellos se convirtieron en la banda de apoyo de unas chicas que se llamaban Cambio de Hábito, que le abrieron a Paramore y a Panda. Me ofrecieron como ser la banda de apoyo, no quise. Quería hacer la música nuestra. Y después, en una competencia del colegio, me tocó competir contra mi ex banda. Y ganamos.
Le ganaste.
Sí, ganamos. De allí salió un proyecto con el que luego en 2007, 2008, participé en un intercolegial Nuevas Bandas. Competí contra los Mesoneros.
Imagínate.
De ahí fuimos a otro evento en Parque del Este, donde competimos contra Americania. Recuerdo que Vinilo Versus abrió. Ellos habían ganado el festival el año anterior. Y nada, allí seguí. Tenía un proyecto, era como rock sinfónico. Y teníamos violín y todo. Eso después se transformó en Séptima Carta. Y bueno, con Séptima Carta vivimos cosas interesantes. Ganamos el Villarrock Latino en 2013.
Okay.
Era un año interesante. Porque recuerdo que eso fue poco a poco decayendo hasta que ya no hay Hard Rock Café. Bueno, el de Margarita sigue. Pero en ese entonces competimos como contra 200 bandas. De hecho, había una competencia online. Después de la competencia online había eliminatorias regionales. Había en Margarita, había en Caracas. Y
200 bandas se dice fácil.
Sí, es que de hecho cuando, por ejemplo, yo produje y fui manager de un grupo que se llama Stereo Lux. Y ellos ganaron el Villarrock Latino en el 2017. Muy buen grupo, ya está disuelto. Pero claro, no por menospreciar, pero en el momento en que ellos participaron, eran muy pocas bandas. Hay menos competencia para bandas de rock. Ya desde 2015, 2016 para acá. Y aparte de eso, bueno, sí, digamos que hay mayores posibilidades simplemente por anotarse, ¿no? Si tienes un proyecto lo suficientemente sólido. Cuando nosotros participamos en 2013, sí fue complicado. De hecho, en la final nacional, no, perdón, la final Caracas, porque eso fueron como 5 semanas tocando en el Jarro Café.
Ah, pero todas las bandas se presentaban en vivo, ¿no? Me dijiste que unos online.
No, había una competencia, una eliminatoria online. Y okay. Después había semifinales, o sea, como octavo, sí, bueno, cuarto banda, de final, bro. Semifinal. Sí, y
lo hace más largo que Coachella.
Fue horrible porque yo recuerdo que el bajista que teníamos, Federico Flaviano, él decía, Manuel, mi sueño siempre fue venir y tocar en Jarro Café. Y después que teníamos 5 semanas tocando en Hard Rock Café, decía, para estoy harto de Hard Rock Café,
claro,
lo odio.
Por Dios.
Era muy duro porque teníamos que preparar un show, no sabíamos si íbamos a pasar a la semana siguiente. Y entonces
te tenías que preparar igual.
Y teníamos que ensayar y montar temas nuevos. Exacto. Y había que hacer versiones y entonces hacíamos coreografías de todo.
Wow.
Y en la final nacional, La banda, o sea, hubo que hacer un desempate. Y la otra banda tenía una fanaticada violenta. Entonces, Pero mi mamá también es muy violenta.
Ah,
entonces.
Tú tenías tu propia fanaticada violenta.
Sí, pero eran menos, pero no sé, eran como más poderosas. Mi mamá, era la mamá del baterista. Y sí, fue duro. De hecho, me acuerdo que mandaron a hacer un desempate. Arranca el otro grupo y cuando arranca, hicieron una cuestión y sacaron fuegos artificiales y eso estaba penado.
Ok.
Pero, bueno, pero nadie le estaba parando esas cosas. Y
normal,
y Caracas, yo estaba ponchado así, entonces nos toca participar. Y yo digo, bueno, disculpen, yo no sabía que se podía traer fuegos artificiales. Y lo del otro grupo, ¡ah! Y entonces yo digo, bueno, pero trajimos un montón de corazones que palpitan fuerte. Y entonces...
Te lanzaste tu discurso ahí.
Claro, teníamos un tema que se llamaba el palpitar de la tierra. Y yo... No sé, eso me salió del alma.
Salvaste,
¿no?,
la vaina.
Y empiezo. Quiero escuchar esos corazones. Y el baterista empezó a darle al bombo. Okay. Y todos a Rock Café empezó. Boom, 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 boom. Y después el tecladista empezó a hacer un intro. Y el otro empezó a hacer otra cuestión. Y yo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Pero era rechísimo. Y se sentía la energía. Y claro, no, no fue muy bien, ganamos. Aditu fue algo que realmente yo creo que me salvó de no abandonar la música por el momento en que me tocó. Yo tenía a mis hijos de apenas 2 meses cuando entré en Aditu. Y es un momento en donde...
Son gemelos, morochos, ¿no?
Morochos, sí.
Imagínate.
Sí, es un momento en donde a uno le toca tomar decisiones y realmente... De hecho, bueno, yo doy clases de music business y a los alumnos siempre les digo que hay que tener cuidado con el ciclo de vida de una agrupación que al principio se mueve con una fuente de energía que es la pasión, pero en el momento en que los miembros comienzan a obtener y adquirir responsabilidades, esa fuente de energía se ve mermada por el dinero. Y si el grupo no consigue rentabilidad,
sí,
tú no puedes sostener eso.
La cosa cambia.
Entonces, Aditus me salvó, de hecho, de seguir en la música y ahora más bien estoy haciendo más música.
Qué bueno. Aditus es una banda que está desde 1973, ¿no?
Sí, claro.
Y te toca a ti, bueno, ponerte los zapatos de Pedro Castillo, Gilberto Bermúdez.
Sí, bueno, sabes que con eso hay algo bien peculiar, ¿no? Yo había ya cantado frente a miles de personas.
Claro.
Festivales, o sea, importantes. O sea, con Séptima Carta representamos al país frente a Latinoamérica. O sea, hicimos cosas interesantes a pesar de que no considero que llegó a ser un grupo famoso, ni mucho menos, así en el mainstream. O sea, también la música era bien rara. pero, a ver, cuando yo entro en Aditus...
Ya tienes tarima.
Sí, tengo tarima, tengo... Yo también soy profesor de canto, tengo estudios. Tenía seguridad, digamos, de... Ok, estoy en un sitio donde sé que puedo estar. Pero, a ver, la audición fue súper rara. Súper rara. Proceso así como si yo estuviese, no sé, tratando de entrar a los masones. Eso fue... muy extraño. Y tuve una reunión con George, después una reunión con George y Rafael, que es el manager, después una solo con Valerio, después hubo un ensayo y me dicen, bueno, no, tranquilo, nosotros te llamamos. Me dicen, no, ya va, Manuel, dentro de 3 días vamos a tocar en tal sitio. Así fue. Y fuimos, creo que fue a Puerto Ordaz. Y yo estaba... Llegamos en el autobús, Puerto Ordaz. Antes de llegar al sitio, fuimos a un sitio de comida donde era un restaurante con puros platos. Que si esta es la hamburguesa, no sé, Horacio Blanco. Este es el plato, la picó, la mató, la violó, o sea, de Ermita Tú. O sea, todo era como con
temático
el rock nacional.
De la música.
Y entonces la gente, foto, y entonces me empezaron a pedir que yo firmara autógrafo. Yo todavía no había cantado con Aditus. Y entonces que firmara discos y franelas.
Pre-firmados.
Fue súper loco todo eso. Y luego, 5 minutos antes de la presentación, me dio un ataque de pánico.
Lógicamente.
Aparte que era horrible porque yo tenía en mi cabeza que iba a haber una especie de presentación de, bueno, miren, ahora con nosotros, Manuel, mira, no, no, eso no estaba
No, para
planificado,
adelante.
no había nada. Y la primera canción no la canto yo, sino que la canta George. Y eso me parecía más terrible todavía porque
Estaba
para
tú
mí
ahí
eso
como...
era, ajá, ¿y quién es este tipo que está parado en el medio? Así. Entonces era rarísimo y yo estaba asustado. Y cuando me toca cantar, agarré y dije: Y ahora quiero que todo el mundo se acerque, levanten los pies porque vamos a saltar y a rockear con fuerza. Y la gente, como, ¿por qué este tipo nos está hablando, no? Y empiezo a cantar. Y cuando veo la cara de aprobación de la gente, fue que me empecé a sentir tranquilo. Después de eso, se me acercó gente, me dijo. No, yo pensaba que me iba a hacer falta Pedro Castillo, pero no. Que también es un poco absurdo. Pedro Castillo se fue en
Había salido mucho
1993.
antes, claro, en tal caso Gilberto.
Claro, yo tenía 5 años cuando se fue Pedro Castillo. Pero me decían, pensábamos que nos iba a hacer falta y no, la energía, que esto, que lo otro.
Claro.
Y está bien. De hecho, en el grupo hay una peculiaridad y es que sale Pedro Castillo, el que entra como vocalista es Manel Muñoz,
Okay.
que era de 2020 y es actualmente el
El
bajista de
bajista,
Adicto.
sí.
Entonces Manel entra como vocalista, tienen unos shows, de hecho creo que el show que le abrieron a Phil Collins, el que cantó fue Manel.
Okay.
Y después Manel sale. Estuvieron un tiempo solos. Luego entra años después Antonio Benítez, que tiene un timbre de voz muy, muy similar al de Pedro Castillo. Antonio grabó el disco de Alcabala Peligro. Él se va, creo que en el 2010, 2011, por allí. Entra Gilberto Bermúdez, que. Si a mí me preguntas desde un punto de vista técnico, a pesar de que respeto increíblemente a Pedro
Gilberto.
Castillo,
Ah, perdón, Pedro.
yo creo que si hay alguien de quien yo tengo que tomar también referencia como cantante, Gilberto me parece que es el que ha estado más preparado de los anteriores. Una increíble voz. Y parte de que yo esté en el grupo también tiene que ver con él, porque fue gracias a un tributo a Soda y Cerati. Y
Te propuso él.
no, él no me propuso, él propuso a otro.
Entonces, ¿cómo?
Gilberto,
¿Por
propusiste
qué?
a otro, yo lo sé.
Pero ¿por qué dice que gracias a él?
Porque él produjo, o sea, él era el productor musical de ese show.
Ah, okay.
Yo estaba con
Te hizo
séptima
un comercial,
carta.
aprovecha ahí.
Estaba cansado. Sentía que estaba arrastrando el grupo. Y dije, yo voy a invertir. O sea, trabajo ayudando a producir artistas, o sea, dentro, fuera, y no aprovecho esos recursos para mí. Voy a invertir en mí como vocalista. Y entonces en 6 meses me presenté solo en un montón de sitios, canté ópera
Wow.
en el Centro Cultural Chacao, me llamaron para bodas, bautizos, monté un tributo a Robbie Williams. Se dieron varias cosas. Canto en un show que se llama Amor a la Mexicana, que lo hace José Luis Ventura, porque mi profesora era Delia Dorta, y Delia
Nada más y nada
negocia.
menos.
Bueno, Delia negocia. Delia es una dura, la amo.
Por favor.
Y Delia, a ver, esto era un show donde había pura gente súper top. Y en ese show, Delia dice: Bueno, yo quiero a estas personas como coristas. Entonces yo estaba de corista, mi trabajo era hacer coros. Pero Delia es una maestra de lo que es armar un buen espectáculo y también de los negocios, echa la loca. Y entonces le dijo a Ventura: Ok, yo tengo a mis chicos haciéndote coros, pero quiero que les des un dueto. Entonces yo estaba todo el tiempo haciendo coros y me tocó el dueto. El dueto fue Alejandro Fernández y Cristina Aguilera, de Hoy Tengo Ganas de Ti. Entonces, con quien me tocó fue con Noelí, que después yo compartí con ella Los Miserables. Y Noelí canta muy intenso. Yo canto también muy intenso. Y, o sea, nosotros nos agarrábamos, que de hecho hay una foto famosa que después se la pasaron a mi esposa. Donde...
¿Qué te parece esto?
Sí, sí. Pero salió muy bien. Salió muy bien, de verdad. De hecho, nos aplaudieron mucho. Y yo siento que la idea era que cuando tú estás haciendo coros, no tienes que tapar al vocalista.
Hay que resaltar el que está ahí, el frontman.
Eres el apoyo. Pero en el momento en que toca el dueto, la idea es que la gente diga, ¿y por qué esta gente está haciendo coro?
Bueno, claro. Es tu chance de demostrarte.
Exactamente. Y de allí, José Luis Ventura me dice, oye, Manuel, ¿sabes que me gustó mucho el trabajo? Y yo estoy preparando un tributo como a Soda y Cerati. No sé si de repente te gustaría. Yo, por favor, o sea, anótame y después me pregunta. vi la gente que estaba. Estuvo Guillermo Carrasco, estaba Biela da Costa, Gilberto Bermúdez,
cuarto bate.
George también cantaba allí. Estaba Gabriel Figueira de Gaélica, Luis Irán. Pura gente así, increíble. Y entonces, nada, recuerdo que yo hice mi benchmark. Me puse a ver las voces de todas las personas que estaban, los videos de cómo se comportaban en escena, y dije, yo sé que no me van a dar los temas así como más top porque soy como el nuevo. Claro. Pero sé que nadie se va a meter con Persiana Americana. Y yo quiero ese tema. Entonces, voy con Persiana Americana. Y bueno, cuando empieza el tema, yo me fui como... ¿Ustedes vieron la película Rockstar? De claro, Mark Wahlberg. Claro. Tenía una camiseta blanca, una chaqueta de cuero así pegada, blue jean, el pelo como por acá. Y entonces agarro el paral de micrófono así, y salto de la batería. Los propios músicos de
sesión, le pasó este pana, ¿vale?
Estaban así y no entendían. Y entonces la gente, nada, se enloqueció y yo salgo corriendo. Eso es ahí en el VOD. Y salí corriendo por todo el público. Entonces la gente estaba grabando y les agarraba el celular. Y salía corriendo con el celular, iba cantando. Voy al otro sitio.
Végalo.
De hecho, después la gente no quería que yo me fuera de tarima. Y fue bonito porque...
Claro, dame mi celular, ¿cómo te va a ir?
Que esto es Venezuela, papá. Entonces, claro, Gilberto...
Ya sabemos que ese es tu truco, sorprender al público.
Bueno, Gilberto estaba en planes de irse para Canadá. No estaba seguro eso. Él propone a una persona y a quien propone como que no gustó, pues. Okay. Sé quién es, no voy a decir el nombre.
Lo audicionaron y tal y no.
No,
pero después me lo dice, por favor.
Es un buen amigo. O sea, es un buen amigo y es también tremendo artista. Pero bueno, por alguna razón no gustó.
El esquema, pues.
Y le preguntan a Delia. Oye, Delia, ¿alguna recomendación? Y Delia les dice, Manuel. Y ellos, Manuel, el de Persiana Americana. Entonces, sí.
Ese mismo.
Pero él no está en plan de solista. Bueno, no sé, hablen con él. Y Delia me escribe aparte y me dice, Manuel, mándame un video de cantando un tema de Aditu. ¿Qué pasó? ¿Tú quieres cantar en Aditu? Bueno, profe. Claro. Mándame el video. Yo vivía en La Bollera, hay un local allí que se llama Taima, una pizzería.
Sí, claro.
Y yo hice mucha amistad con ellos. Me acuerdo, yo no podía grabar un video en el apartamento porque los morochos estaban ahí. Sí, era terrible. Entonces estoy con la guitarra así, trasnochado. Y le digo a los del local, eso fue como a las 2 de la tarde. Amigos, necesito grabar un video para una audición. ¿Puedo cantar aquí? Y sí, Manuel, me acomodaron la tarima, el micrófono.
Qué pana.
Había gente comiendo. Y me grabó uno de los mesoneros. Y nada, canté, hice un arreglo de tiempo.
Okay.
Que es mi canción favorita, la guitarra y voz.
Muy buen tema.
Y Wow. De hecho, después la gente me aplaudió y
claro,
todo.
Claro, supuestamente está comiendo ahí.
Mando el video y Delia, chévere. Te van a contactar. Pasaron 5 días. Los que yo me estaba poniendo flaco, no comía, no dormía. Estaba angustiado porque no sabía nada. Y después de allí como que empezó el plan de entrar a los masones.
Exacto, la audición.
Fue súper raro.
También eres profesor en Audioplays, das gerencia musical. ¿Cómo sí. es el tema ahí?
Bueno, antes la materia se llamaba Music Business, Music okay. Management. ¿Qué ocurrió? Se decidió cambiar el nombre a gerencia aplicada a la industria musical porque, a ver, eran nada más 2 materias. Ahorita ya hemos logrado que se amplíe más el pensum. Entonces hay una materia que yo jalé para que fuera George, porque George es como, él nació siendo maestro, es como
bueno, es inocente, ¿no?
Sí, pasa que George es como Yoda, algo así. Literalmente. Y nada, George daba clases en UNEARTE. Yo decía, oye, se está desgastando, no está cobrando nada. Audioplay ahorita le queda al lado de la casa a George, porque él vive en Chuao, entonces ahorita esto está en Los Ruices. Y bueno, él le está dando introducción a la industria musical. Hay una materia de introducción a la gerencia. Entonces nos dimos cuenta que realmente hablar de industria musical o negocio de la música es algo demasiado amplio y ambicioso sí. para decir que uno da una materia de eso. Entonces, ¿qué es lo que se da realmente? Bueno, a ver, los alumnos están estudiando ¿qué? Bueno, están estudiando ingeniería y producción musical. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan herramientas gerenciales para saber cómo tomar decisiones. Yo a ellos les doy propiedad intelectual, derecho de autor, les explico cómo son las marcas, las patentes, les doy clases de marketing, les doy clases de segmentación de mercado, evaluación estética y artística de proyectos, o sea, cómo hacer curaduría. Y al final yo les digo, miren, ustedes no van a salir expertos en derechos de autor. No van, yo no espero que aquí salgan como mercadólogos, pero en 1-2 materias lo que hacen es adquirir herramientas para que eso les facilite a ustedes en el futuro la toma de decisiones. Y parte de esa toma de decisiones también implica el hecho de saber cuándo delegar o solicitar apoyo y en quién pedir apoyo. Si voy a llamar a un profesional para que me realice un trabajo o evaluar el trabajo que están haciendo esos profesionales y decir con criterio, esto no me gusta y por qué. O sea, al final, bueno, en todo mercado artístico realmente la intuición juega un papel clave. No sabemos si algo puede gustar o no gustar. Podemos tratar de acercarnos, que la información nos dé mayores niveles de certidumbre, pero no tenemos ninguna garantía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, formar profesionales con criterio. Okay. Eso es lo que se hace allí, realmente.
Tú eres un personaje interesante en la música porque además eres abogado, eres especialista en marketing y también eres especialista en derechos de autor o propiedad intelectual.
Sí.
¿Hay una diferencia entre ellas, propiedad intelectual y derecho de autor?
No, ¿qué ocurre? La propiedad intelectual es como el continente y derecho de autor es contenido.
Tu especialización es en propiedad intelectual.
Propiedad intelectual.
Perfecto.
Inclusive las tres grandes ramas, porque es más amplio, pero las tres grandes ramas son marcas, patentes y derecho de autor. Sin embargo, el 95% de los especialistas en propiedad intelectual se dedican únicamente a marcas. Vamos a decir que hay un porcentaje pequeño, pero bastante más amplio, que se dedica a patentes. Y un 1% que hace derecho de autor. Dentro de ese 1%, la mayoría hace trabajos para el sector audiovisual y trabajan para productores. Entonces, cuando... Bueno, yo manejo muy bien el área de marcas, manejo muy bien el área de patentes y tengo clientes y proyectos y experiencias muy interesantes con esas áreas. Pero realmente mi fuerte es derecho de autor. Inclusive tengo muchos profesionales de firmas, varias, que no manejan derecho de autor, entonces termino siendo yo como la pieza que les permite que el barco ande cuando les llega algún proyecto de este tipo. Pero sí, derecho de autor es mucho más místico porque es como derecho metafísico.
Tú sabes que todo el mundo habla de eso, derechos de autor, los derechos de autor. Creo que es un término ampliamente conocido, más no necesariamente la gente sabe de qué está hablando.
Sí, claro.
Tú podrías decirme, podrías sintetizarme, así como en cristiano para un niñito, ¿qué es el derecho de autor?
Ok, el derecho de autor en realidad es el derecho que nace sobre cualquier obra de carácter artístico. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo que el derecho que nace? Bueno, es un derecho que nace con la sola creación, por eso digo que es derecho metafísico.
Okay.
Porque estamos hablando de algo que protegemos porque lo entendemos racionalmente, pero en realidad se trata de un bien intangible. Nosotros tenemos el derecho de propiedad sobre este micrófono, lo podemos ver, lo podemos tocar, es algo perfectamente determinable donde tú tienes, bueno, mira, esto tiene unos costos de producción, tiene un precio de adquisición. Lo puedes revender, lo puedes destruir, pero allí entra en juego otra serie de aspectos que le empiezan a dar un valor intangible, incluso esto, por ejemplo, la marca. Uno dice, ah, esto es un SX1A, eso tiene un valor. Si fuera Shure o si fuera Neumann, sería distinto. A lo mejor puede tener los mismos componentes, pero va a tener un valor mayor. Eso es porque ese valor está asociado a una percepción intangible. Y por eso mismo, las obras de arte, unas valen más y otras valen menos. No porque cueste más producirlas, sino porque hay una percepción del valor. ¿Cómo nosotros nos apropiamos de ese valor intangible? A través de la propiedad intelectual. En el caso del derecho de autor, se protege la obra como obra artística. Y el derecho nace en cabeza del autor, quien realiza la obra. Hay una serie de peculiaridades, tenemos también los derechos conexos, que son derechos del intérprete, también hay derechos del productor fonográfico, hay sistemas distintos. En los países anglosajones se habla de copyright, resulta que si uno coloca en Google, en el traductor, derecho a autor, lo pasas a inglés, te va a decir copyright, y en realidad es lo mismo, pero no. Porque el sistema funciona diferente y hay una serie de, digamos, prerrogativas que no aplican igual. Entonces, no es lo mismo negociar un contrato bajo sistema de copyright que bajo el sistema de derechos de autor. Hay que pensar en los países, el hecho de que el derecho nace con la creación, entonces el registro no es quien otorga el derecho. O en una marca o una patente,
okay.
Tú puedes tener 50 años utilizando una marca, pero si tú no la registras, no es tuya. En cambio, en derecho de autor, el registro lo que hace es preconstituir una prueba en caso de problemas. O sea, si yo registré y alguien viene y dice, hey, esa canción es mía, yo presento mi registro y se invierte la carga de la prueba. Entonces la otra persona tiene que probar que tiene derechos previos a ese registro que yo hice. Ah, y si yo hice el registro de mala fe y la canción en realidad no es mía. Bueno, la otra parte tendrá que ver cómo a nivel probatorio logra realmente que eso funcione. Y allí entran en juego. Mira, es que yo hice esta presentación, me grabaron. Mira, es que me hicieron un meme y todo, hasta con esto, en el año 2000 tal. Claro. Están estos chistes, llamo a los testigos. Profe, ¿verdad que esto era la canción con la que nosotros le echábamos broma en clase y por eso echábamos carro? Ah, bueno, sí. O sea, uno buscará los elementos, pero se te complica un poco la vida si no tienes el registro. Sin embargo, el registro, como digo, no es lo que hace que nazca el derecho. Y la mejor prueba o forma...
Es como un elemento probatorio, sería.
Es un elemento probatorio. Yo por lo menos suelo explicar...
Dice que lo que no se prueba no existe.
Claro. Yo por lo menos suelo explicar los derechos de autor o la propiedad intelectual en general con el mito de la caverna de Platón.
A ver.
Platón, no voy a echar el cuento del mito de la caverna, vean Matrix 1, está basado en el mito de la caverna. Pero básicamente, a través del mito de la caverna, él nos dice que existen dos planos. Un plano sensible y un plano inteligible. El plano sensible es este, el que podemos tocar, ver, sentir, percibir a través de los sentidos. Y un plano que es el mundo real, el mundo de las ideas, que es donde radican los conceptos. Entonces, por eso, esto, según Platón, no es una silla. Esto es la sombra de una silla. Porque una silla no necesariamente tiene esta forma. Es más, yo digo la palabra silla y no estoy pensando en una forma específica de silla. Entonces, todo lo que nosotros vemos son sombras. Y yo siempre he hecho mucha broma con esto porque... Y ahora es terrible porque estoy trabajando en unos contratos para una gira con ellos. Yo detesto la vida web.
¡Qué comentario! Yo no, ojo. Por si acaso.
Yo detesto la vida web.
¿Y trabajas con ellos?
No. Ahora vienen unos trabajos. Y ojo, a ver. Los respeto desde un punto de vista de mercado. O sea, mi aversión es netamente personal por el momento en que surgieron y lo que yo estaba viviendo en ese momento de mi vida.
Ok.
Y que siento que ellos tenían una filosofía que no practicaban. Pero, más allá de eso, si yo quisiera destruir la canción de Radio Capital, no puedo hacerlo. Yo puedo agarrar y buscar todas las copias en donde exista Radio Capital. Las destruyo. Todos los servidores, todos los celulares, todos los videos, las partituras, si las consigo, todo. Y no estoy destruyendo la canción. Porque la canción no es los soportes.
No, claro.
La canción está...
La gente que la recuerde y tal, ya ahí está la canción.
Con que una persona la recuerde...
Listo.
Ya eso está allí. Inclusive, si yo tuviese que eliminar... Esto no es ningún tipo de mensaje genocida, ¿no? Por si acaso. pero si yo tuviese que eliminar a todas las personas que conocen la canción de Radio Capital, tendría que incluso terminar conmigo mismo.
Claro.
Porque realmente eso está conectado a través de... Es como una especie de blockchain, pero real y sin gasto energético. que es el mundo de las ideas. Entonces, allí es donde reside realmente la propiedad intelectual. Nosotros tenemos que entender, y por eso es que yo digo... Que a veces en tono de broma, yo no soy especialista en propiedad intelectual, sino en derecho metafísico. Porque la metafísica es lo que está más allá de lo físico y bueno, suena más cool.
Ahora bien, tú estuviste en el SAPI.
Sí,
hasta
claro.
Hace muy poco, ¿no?
Sí, Director Nacional de Derecho Autor.
Director Nacional de Derecho Autor. Y yéndonos un poco hacia el tema de la música, porque entiendo que cada vez que la música es retransmitida, digamos, en medios de comunicación pública o... Hay una diferencia, por ejemplo, entre autores e intérpretes. Hay derechos de autor en ambas situaciones.
Sí. A ver, los derechos de autor son derechos que nacen por la composición. Entonces aquí estamos hablando de derechos, en el caso de una canción, de la letra y de la música. Por si acaso, porque esto es una pregunta que siempre hace la gente. ¿Cómo se determina cuánto porcentaje le toca a cada uno? Y la respuesta es divertida porque no hay respuesta. La respuesta es que se interpreta en partes iguales a menos que exista un contrato. Entonces, si yo hice todo el esquema de arreglos, de composición, de, digamos, una ópera así increíble, y participé en la letra y un amigo colaboró como... con el equivalente al 10% de la letra, si nosotros no tenemos ningún contrato, él tiene el 50% y yo tengo el 50%. Claro, claro. Por eso siempre es recomendable hacer contratos, split sheets y tenerlos cuando todos son amigos. Claro. No después.
Definir todo antes que sí, empiecen los problemas.
Inclusive yo he tenido la práctica de... porque hay muchas cosas que ahorita por la propia tendencia de cómo se produce... se produce en el mismo estudio. O sea, es como, vamos a ver qué hacemos en el estudio. Y se empieza a producir y empiezan a salir ideas allí. Y a veces hay artistas o productores que me llaman a las sesiones de composición por dos razones. Bueno, si alguien necesita ayuda como vocal coach, Mira, ahí está Manuel. De repente me piden apoyo con algún arreglo. Y Manuel de una vez está ahí con la computadora haciendo el contrato y lo que salga, pum, ahí mismo se firma. Entonces, es divertido.
Bueno, pero es sí. Una buena manera de hacerlo también.
No, es divertido. Eso es más divertido que el Zapi.
Ah, sí. Seguramente. ¿Funciona la defensa de los derechos de autor en Venezuela?
Mira, sí. ¿Qué ocurre? La piratería... ya va. Yendo para atrás con lo de los intérpretes.
No, la piratería funciona perfectamente. No solamente aquí, sino en todas partes del mundo.
Yendo para atrás con lo de los intérpretes, una cosa son los derechos de la composición y otra son los derechos del fonograma.
Okay.
O sea, es decir, de la producción. O vamos a especificarlo, de la grabación. De esa grabación hay tres nuevos esquemas de derechos. El intérprete, que es normalmente... el cantante, pero no necesariamente es así. Intérprete no es cantante. Intérprete es el artista que figura como principal. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, Corazón Espinado, que es Carlos Santana y Maná. Sería una abominación decir que Carlos Santana no es intérprete porque está tocando guitarra. Claro. Cuando empezando el disco es de él. Entonces él es el que figura como artista solista, pero entonces Maná también es intérprete de ese tema, y eso es 50-50, y no es Carlos Santana y Fer, es Carlos Santana y Maná.
Y Maná, correcto.
Ahora, distinto es Just Feel Better, que también es de Carlos Santana, pero es con Steven Tyler de Aerosmith. Entonces allí tenemos dos intérpretes igual, aunque por contrato pueden definirlo distinto. Normalmente si es un disco solista de un artista de este tipo, estilo Santana, él se quedará como con el 80%. Y tenemos también los ejecutantes, que son los músicos de sesión o los que grabaron, y el productor fonográfico, que el productor fonográfico no es productor musical. Productor fonográfico es el que invierte. Normalmente son los sellos discográficos.
Qué bueno.
Sí, eso es un tema súper, súper delicado. Donde normalmente hay gente que incluso ha llegado. Ah, en el Zapi llegó gente, sí. No, es que yo soy el productor fonográfico. ¿Por qué? No, bueno, porque yo hice unos arreglos y yo grabé al tipo en el techo de mi casa. Está bien. ¿Y no cobraste esas horas? No. Entonces, como no cobraste... Ah, entonces yo soy patrocinante. Mira, es delicado, o sea...
Una frontera muy,
sí,
muy delgada.
Sí, es súper delgada. Pero normalmente el productor musical debería ir es en la parte de compositor, dependiendo del grado de participación que tenga. Porque muchas veces los productores musicales, al hacer arreglos... De hecho, esa palabra de arreglista a mí me choca, porque un arreglista es un compositor. O sea, es alguien que está sumando al resultado final de la obra.
Claro.
Está escribiendo violines, melodías, sí, está sumando. Entonces, es un compositor más de esa obra final. Y con lo de la defensa de los derechos, sí funciona. Por muchos años la piratería reinó en Venezuela porque, a ver, la propiedad intelectual o digamos... El derecho existe en la medida en que se ejerce. Y para ejercer el derecho tiene que haber interés. Y tiene que haber garantías.
Porque, todo parte de la voluntad de.
Claro. Entonces, la gente a veces dice, bueno, pero yo vi esto y es pirata. Unas películas piratas. Y las compré en un centro comercial, en un sitio que tiene riff. Me facturan.
Sí, claro.
Y entonces uno dice, el Estado no hace nada. No, ¿por qué? Porque no lo tiene que hacer. Entonces, una cosa es lo que la gente cree que debe pasar,
okay.
Y otra es lo que realmente tiene que pasar. El Estado no tiene la obligación de perseguir a nadie por eso. ¿Por qué? Porque hay delitos de acción privada y delitos de acción pública. Un homicidio es un delito de acción pública. El Estado tiene que participar, bien sea porque alguien denunció o porque se enteró de un homicidio. Tiene que iniciar la investigación. Pero en el caso de los delitos de propiedad intelectual, siempre tiene que ser el interesado el que denuncie. ¿Por qué la gente no denuncia? ¿Por qué no hay leyes? No, sí hay. ¿Por qué no funciona? No, sí funciona. Entonces, ¿por qué no denunciaba? por un tema netamente económico. Una demanda es una inversión de tiempo y dinero, en donde tú esperas obtener un retorno en la inversión. Sí. Si la economía te ancla todo a un precio y una cuantía en bolívares que se va a depreciar, oye, no demandas. Entonces, ¿qué haces como consecuencia? Dejas de invertir. Desde hace unos años para acá, ya la economía está un poco más estable. No voy a decir por qué. Pero la economía está un poco más estable. Y no solamente hay mayor estabilidad. El dólar oficial es lo suficientemente competitivo con el paralelo. Y aparte de eso, también hay la posibilidad de demandar con la cuantía establecida en divisas. Eso salió por el TCJ. Okay. Hay mayores libertades en torno al uso de divisas también. Entonces, al Estado, bueno, se dio cuenta que si coloca los órganos a funcionar, la gente se interesa. Invierte porque empiezan a tener garantías, hay mayor seguridad jurídica y ahorita una demanda sí vale la pena.
¿Crees que eso abre una ventana para que haya más denuncias al respecto de propiedad intelectual o no?
Claro, de hecho
está pasando.
No puedo decir ni los pecados pecadores, sé, pero sí,
hay casos ahora.
De hecho yo estoy tramitando varias.
Okay.
También me tocó asistir, no tramitar porque no podía hacer eso. Pero me tocó asistir muchas dudas de parte del Ministerio Público.
Okay.
Estando allí en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Me preguntaban, ¿esto es posible? ¿No es posible? Los funcionarios queriendo informándose de manera correcta y oportuna sobre las cosas. Eso, bueno.
Eso está bien.
Para mí eso es oro. O sea, independientemente de quién esté a la cabeza del gobierno.
Sí, no vamos a andar en eso.
Creo que es oro.
Aquí hablamos de música.
Sí.
Mira, Manuel, otra cosa. Eso por un lado, ¿no? Te preguntaba sobre la protección. Y ahora, sobre el registro. ¿Es fácil registrar una obra en Venezuela?
Era fácil.
Hasta que tú saliste.
Hasta que yo salí. De hecho, logramos ser el registro más rápido de todo el país. Antes registrar una obra... De hecho, a ver, hay un cuento cómico. En abril, marzo. Marzo, el año pasado.
Ok.
Hubo un evento en PDVSA La Estancia, donde había como una especie de memoria y cuenta. Y yo presento las estadísticas, los planes. De hecho, en ese evento, que tengo mi foto en Instagram, donde declaro las negociaciones que estaban ocurriendo con Spotify.
Ajá.
Allí... Cuando yo presento las mejoras... Decía, es que no recuerdo exacto la cifra, pero era como, optimizamos los tiempos de registro en un 1700%. Era absurdo.
Una cifra...
Claro, porque antes tardaba casi un año y conmigo realmente tardaba 3 días. De hecho, nosotros llegamos a sacar...
¿Y eso se perdió, Manuel, en serio?
Eso se perdió. De hecho, ahorita en este momento es materialmente imposible registrar cualquier cosa porque no existe
la Dirección
Nacional de Derecho de Autor. Entonces no hay firma. Pero de hecho, nosotros llegamos a sacar registros en un día.
Imagínate.
En un día. ¿Qué ocurre? Yo decía en promedio una semana a la gente porque, bueno, los salarios en general no son buenos. Eso no es secreto para nadie en la administración pública y yo no podía asignarlos, pero sí podía jugar con el rendimiento y los tiempos de mi personal. Entonces yo a todo mi personal los puse a cursar estudios, tuvieron becas.
Otra forma de incentivo, claro, muy bien.
Y no los tenía todos los días en la oficina. Claro. De hecho, habían otros espacios, otras coordinaciones que trabajaba la gente... 8 horas estresada.
Ok, ese no era tu caso.
En mi caso la gente iba 2 o 3 veces a la semana. Aparte yo no los quería aglomerados por el tema del COVID.
Claro, claro. Y con todo y eso se tardaban 3 días en dar cuenta.
Y con todo y eso, porque era más un tema de conocer,
claro,
y gerenciar bien el proyecto. Yo les daba formación constantemente. Yo los tenía estudiando y yo después les hacía exámenes y los ponía con gente... trabajábamos bien. Trabajábamos muy bien. Eso lamentablemente se perdió. Espero que en algún momento.
Espero que se recupere. Muy pronto, espero que se recupere. Pero mira, sí. Manuel, otra duda que tengo con respecto al... No sé si querías decirme algo más.
No.
Con respecto al ahorita que me hablaste de la música, me generaste una duda. Es el tema de los covers. ¿Cómo queda un cover? Si yo hago un cover de una canción registrada, etcétera, no soy ni intérprete en la grabación original, ni soy obviamente compositor. ¿Cómo queda eso?
El intérprete no tiene ningún tipo de derecho sobre la canción que interpretó desde el punto de vista autoral.
Ok.
O sea, es como... no sé...
Pero por hacer un cover puedo ser demandado, por ejemplo.
¿O sí, no, claro, funciona así? Sí, claro, claro. Es que todo depende porque... Y aquí vamos con el tema de los sistemas. En Estados Unidos existe el sistema de copyright. Según el sistema de copyright, tú tienes unas licencias que se llaman licencias compulsorias. O sea, cualquier persona que quiera realizar una versión de una canción... lo puede hacer sin pedirle permiso al autor original. Cualquier persona.
Ok.
Pero está en la obligación de pagar unos derechos por ley. Que están establecidos en la ley. Por eso se llama licencia compulsoria. Porque estás obligado a pagarlo. Hay agregadores o distribuidores digitales que se encargan de tramitar eso. También hay agencias que se encargan de tramitar eso. También se puede abordar a como el autor o el titular de los derechos. Pero hay algo bien peculiar con respecto a eso, y es que eso nada más te abarca las licencias para la música, no para video. Por ejemplo, un video musical necesitas otra licencia, okay, que no es la compulsoria. Y al mismo tiempo, si tú hiciste una modificación, algún arreglo interesante, como muchas veces pasa.
Claro. Haces un cover y le pones un poco...
Bueno, como Jonathan Molly, con Pepas.
Ok.
O sea, el arreglo de Jonathan, a mí me parece, desde un punto de vista personal, me parece que es increíble y le suma mucho al tema de Farruko. Pero él no tiene ningún tipo de derecho sobre ello.
Ok.
¿Por qué? Porque la licencia compulsoria... es el 100% de los derechos de autor es de la otra persona. Tú tendrás derecho sobre el fonograma. Entonces, eso se traduce en que cualquier reclamo que se haga desde el punto de vista autoral se va a circunscribir a que tú solo tienes defensa sobre la música y ya. Y si el arreglo es lo suficientemente significativo, el autor puede alegar, esto no es un arreglo, esto no es un cover. Esto en realidad es una obra derivada.
Ok.
Y como es una obra derivada, es una obra nueva, hay una modificación sustancial de mi trabajo, y al haber una modificación sustancial de mi trabajo, el autor, si no le gusta el trabajo, agarra y demanda.
Ok, ok.
Entonces, eso es así. Ahora, también hay que considerar, hay países como Venezuela donde tú no tienes licencias compulsorias. Entonces tú dices, bueno, mira, publiqué esto, está en YouTube. Bueno, y YouTube tiene que respetar los territorios. No hay una especie de derecho de internet.
Claro, claro.
Ni es como, ah, bueno, todo es por el derecho gringo porque se obtuvo la licencia compulsoria, buscando la vuelta. O sea, al final, yo creo que lo que debería hacer cualquier persona es entender el contexto de las versiones y el alcance que quisiera darle a su trabajo y procurar hacer las cosas con respeto, porque hay casos que, bueno, me parece que están muy bien llevados, y otros en donde uno sabe que hay partes que juegan con fuego.
Claro.
No sé si conoces alguno.
No quisiera mencionar ninguno, pero ya tú has sido suficientemente polémico. Mira, Manuel, ahora que mencionas YouTube, también es interesante. Nosotros que, bueno, estamos poniendo todo esto en las plataformas, es delicado usar minutos, claro, de temas originales. ¿Cómo hace TikTok, por ejemplo, que la gente hace bailes y tal y pone música?
Licencia.
¿Hay licencias para,
sí,
eso?
Sí, claro. Eso es muy bonito porque en realidad lo que ocurre es que TikTok tiene licenciamientos con los sellos discográficos, okay, con las editoriales.
La plataforma como tal.
TikTok le paga.
Okay.
Entonces los sonidos que tú usas son los oficiales.
Chévere.
Los que están allí mismo.
Igual Instagram con la música que le colocas a la historia.
Igual Instagram. Chévere. Por eso es que no la puedes descargar. Cuando, exacto, descargas la historia, no se descarga la música.
No se descarga la música, correcto.
Y en el caso de los agregadores, porque no todos son sellos discográficos, no todos son majors. Bueno, pero hay agregadores que te ofrecen al momento de tú pedir la distribución de tu música a Spotify, Deezer,
sí,
a Apple Music.
A las distintas plataformas.
Hay unos que te ofrecen TikTok, hay otros que no. ¿Por qué? Porque no tienen ese acuerdo de licenciamiento. Entonces, allí es donde también el músico o el artista le toca decidir y decir, bueno, yo quiero que esto se use en TikTok. Sí, bueno, entonces voy a buscar un agregador que me ofrezca esto. Hay algunos que te cobran algo adicional, otros que no. Yo pienso que si hoy en día hay varios que te lo ofrecen sin costo, yo desecho de una vez a los que o no lo ofrecen o los que te quieren cobrar. Porque con el tema de los agregadores es delicado. Inclusive, aquí en Venezuela tuvimos una terrible experiencia con el lanzamiento de un agregador oficial que terminó siendo un modelo de estafa súper fuerte con los artistas venezolanos. ¿Sí conoces el caso Dito?
No, no sabía.
Fue terrible. Lo de Dito fue terrible. Y artistas grandes como, no sé, Desorden Público, que yo puedo asegurar que ellos realmente estaban cobrando cerca del 40% de lo que realmente generaban.
Hay un tema, por ejemplo, sé que hubo una gente que trató de hacer un homenaje a Simón Díaz, una cosa así, y necesitaba unas licencias para usar la música, y la cosa era una fortuna lo que tenían que pagar, y bueno, tuvieron que hacer unas versiones. Por eso también te preguntaba lo de los covers.
Claro, bueno, lo que pasa es que con el tema, hay escenarios que son complicados. El escenario de Simón Díaz es complicado porque, bueno, creo que Betsimar es complicado. Ah. De hecho,
aquí estamos echando para la calle todo el mundo, papá. Sí, cuidado. Sí.
De hecho, en el disco que se hizo con EPA, que fue un homenaje, ajá, a Simón, los contratos, yo lamento que en ese momento, de repente yo no estaba en la posición en la que estoy ahora, porque conozco varios artistas que participaron y lo que se hizo con esos contratos me parece que es un abuso de posición de poder. Y eso no está bien. O sea, hay que entender que el maestro Simón fue una figura muy importante para todos los venezolanos, claro, que quiere ser homenajeado, que es necesario que se haga.
Así es.
Y uno tiene que equilibrar entre, bueno, cómo consigo que esto fluya de manera correcta y al mismo tiempo genere unos ingresos que bueno, también le hagan respeto, ¿no? A su trabajo, aunque evidentemente no lo está cobrando él ya.
Claro.
¿Pero
quién establece esos costos? ¿El propietario?
Sí, en este caso, cuando muere un autor, son 60 años después de la muerte, la vigencia de los derechos para los herederos. Que, bueno, eso también es otro tema.
Claro.
Pero, bueno. Sí.
Hay otro caso. Tú sabes que nosotros tuvimos invitado aquí a Manuel Alejandro Rangel, Manuel Maraca.
Sí, claro, claro.
Y Manuel nos echaba el cuento, no sé si sabes, La Hora Pataruco, que es el concierto para maraca y orquesta.
Ajá.
Que fue compuesto por Ricardo Loren. Y él, bueno, entiendo que eso se compuso en otro país y además se registró, me imagino, en otro país. Y él, cuando trató de tocarlo por primera vez en Venezuela, porque ese concierto nunca se había sido tocado en Venezuela, tuvieron problemas con la licencia también, por la editorial. Y él estaba en contacto directo con Ricardo Loren, que es el compositor.
Claro.
Y también había un tema que tenían que pagar una fortuna y al final, bueno, negociaron. Entonces, bueno, es eso. Manuel estaba en contacto directo con Ricardo Loren y, sin embargo, la editorial complicó las cosas y finalmente cedieron los derechos porque, bueno, se trataba de Venezuela. Había sido compuesto por un venezolano para un instrumento, además, que era típico de Venezuela. Y como que ellos hicieron la cesión de los derechos para que fuera interpretada acá.
Pero en realidad eso se puede tramitar a través de Zack Ben sin ningún problema. Ahora, que Zack Ben realmente les haga llegar el dinero a la editora es otra cosa.
Ok.
Pero técnicamente interpretar algo no es problema, a menos que el titular, desde un punto de vista de derechos morales, siente que hay una afectación. Si en este caso el autor estaba totalmente de acuerdo, la editora... La editora, en realidad, lo que tiene que defender son los intereses económicos.
Sí, bueno, de eso se trataba. Y parece que era mucho dinero y, bueno, era complicado. Pues, ¿quién pone la plata para hacer el, claro, show? Pero, bueno, al final se resolvió así. Pero me llamó la atención ese caso cuando uno nos contó acá. En todo caso, bueno, nada, ni modo. Mira, para cerrar, Manuel, porque sé que el tiempo apremia y ya vamos avanzados en la hora. Yo siempre le hago a mis invitados tres preguntas para cerrar el programa. Las preguntas sé que para todo músico pueden ser engorrosas de responder. Entonces me vas a responder lo primero que se te venga a la mente, ¿ok?
Ok.
Un músico que admires.
Wow, Dennis DeYoung.
Ok. Una canción, un tema musical.
Counsel Away.
¿De quién?
Styx.
Perfecto. ¿Qué es la música para Manuel Mirabal?
La música.
¿Qué significa la música para ti?
Wow, la música es salvación. O sea, realmente. Sin ponerme como religioso. Cero religión.
Muy bien, salvación, me gusta.
Tampoco soy antirreligioso. No sé.
Estás ahí como, eres metafísico, ya me dijiste.
Pero sí, la música es salvación, es sanación, es realmente conectar. Y eso lo vivo sobre todo con mis hijos. Mis hijos cantan increíble, tienen 3 años.
Qué fino.
Tocan piano, guitarra, bueno, digo que tocan. Claro, sí lo tocan.
Ya se familiarizan con los instrumentos.
Lo tocan, ¿no? No saben lo que están tocando, pero lo tocan. Y son muy afinados, y tienen criterio rítmico, melódico, y hay mucha gente que me dice, es que como son hijos de músico, ya eso les viene, tienen un don, y yo creo que no. Uh-uh. Yo creo que es en realidad un tema del ambiente, y de que siempre, yo no los obligo a hacer nada de esto, ven los instrumentos en la casa, me ven cantando, claro. Lo ven como algo con lo cual ellos conectan. Y las canciones las disfrutan. Ellos me ven cantando la canción de Shalas de Chalá, de Dragon Ball, y ellos también la cantan. Claro, claro. Entonces, es una manera a través de la cual ellos también consiguen divertirse con su papá. Por eso, o sea, siempre me ha parecido que la música conecta. Y,
sin duda.
Y de hecho, yo como sigo siendo músico, mucho de lo que trabajo, clientes, amigos, amistades, me vienen por la música. O me pasa que por el derecho después termino conectando hacia la música. O sea, la música es algo que genera lazos entre todos. Y por eso, sí, es salvación, es sanación, es conexión.
Muy bien, me gusta tu concepto. Manuel, un millón de gracias, sé que ha estado complicado. Se logró hacer la entrevista. A pesar de todo. Un millón de gracias por venir, por compartir tus conocimientos con nosotros. Se quedaron un montón de temas, pero bueno, nada, haremos una segunda parte, ni modo.
Claro, cómo no.
Ojalá que sea más fácil.
La hacemos en la oficina.
Ah, buenísimo, perfecto, perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Manuel, de verdad, gracias por todo lo que nos enseñas el día de hoy. Bueno, ojalá que se pueda recuperar el trabajo que hiciste en el Zapi. De verdad, sí. Que sí. Ojalá que sí. Bueno, amigos, nada, nos vemos la próxima semana, ya saben. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal de YouTube, en Instagram, @ desde el staff, y en la plataforma Spotify. Bueno, ojalá que los derechos de autor no nos castiguen.
No.
Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas de audio.
Spotify está legal.
Claro, ya la tenemos.
Lo logramos.
Así es, así es.